Onda Madrid. El partido de la una.
Hola, muy buenas tardes. Hasta los franceses se rinden a la evidencia. France Football titula hoy La Espagne en fête. España de fiesta sana, de fiesta sin doping. Y en Italia, la Gaceta dello Sport asegura en su portada hoy que España se lo lleva todo. Se agradece, la verdad es que se agradece que desde fuera reconozcan lo que es un hito histórico. 5 semifinalistas europeos. Algo que anoche consiguió el fútbol español y que jamás había logrado ningún país en la ya larga y dilatada historia de las competiciones europeas. Al Madrid y al Barça, semifinalistas en la Liga de Campeones, se les unieron anoche en la Liga Europa el Atleti, el Valencia, que va a ser su rival en semifinales, y el Athletic Club de Bilbao. Pleno español, en una noche maravillosa en la que los de Simeone ganaron 1-2 en Alemania al Hannover, los de Unai Emery golearon al AZ Alkmaar holandés 4-0 en Mestalla y los de Marcelo Bielsa empataron a 2 en San Mamés frente a un Schalke en el que Raúl volvió a marcarse un golazo y una actuación para recordar. Tenemos semifinal española, Atleti-Valencia, 19 de abril, jueves, en el Vicente Calderón, la ida, 26 de abril, también jueves, en Mestalla, la vuelta. Y en las mismas fechas, Sporting de Portugal, Athletic Club de Bilbao. La ida en Lisboa y la vuelta el 26 de abril en San Mamés. El campeón en Bucarest el 9 de mayo va a ser, pues, ibérico, eso es seguro. Podemos tener incluso final española, como en 2007, con aquel Sevilla-Español en Glasgow. Y podríamos tener, si Madrid y Barça dan la talla, hasta 2 finales plenamente españolas. En fin, que debe ser un gustazo ser periodista deportivo español y tratar por ahí arriba con los ciudadanos europeos en hoteles y aeropuertos. Del de Hannover, del aeropuerto de Langenhagen, salió anoche Bonilla, a eso de las 12:30, más o menos a las 4 de la madrugada, llegó la expedición rojiblanca a Madrid-Barajas con la semifinal asegurada, a 2 pasos ya de Bucarest y me imagino que con muchísima satisfacción. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
El Atleti a 2 pasos de repetir lo de hace 2 años.
Sí, y parecía increíble hace algunos años, pero es verdad que el conjunto atlético pues está haciendo buenas temporadas en la Europa League. Lo hizo el año que ganó, en el año 2010, como bien has comentado, y está haciendo una gran temporada en Europa este año. Está ganando, sobre todo lejos del Calderón, con muchísima suficiencia. Ayer lo hizo sin hacer un gran alarde y un fútbol muy vistoso, pero se deshizo casi sin ningún tipo de problema del Hannover, que apenas dispuso de ocasiones de gol, que anotó un tanto del empate por un desajuste defensivo del cuadro rojiblanco a 10 minutos del final, que puso algo de emoción, pero nada más. A Courtois prácticamente ni se le vio, así que los futbolistas y el técnico del Atlético de Madrid felices y contentos de estar en semifinales.
Y son ya 9 victorias consecutivas, seguidas, que nadie lo logra fácilmente en la Liga Europa. El Atleti en semifinales, otra vez con el Valencia de por medio, como hace 2 años, aunque aquella vez
fue cuartos,
en los cuartos de final. Todavía se recuerda en Valencia, luego vamos a oír a Unai Emery, por ejemplo, aquel penalti no pitado a Zigi, por ejemplo.
Se recuerda mucho de ese penalti pitado no pitado a Zigi. Y en cambio no se recuerda 2 fueras de juego que le indicaron al Kun Agüero que no eran, que se quedaban solos delante de César. De eso no se acuerda absolutamente nadie. Y sobre todo uno que partía al Kun Agüero desde el campo del Atlético de Madrid.
Correcto.
Pero de eso no se acuerda nadie.
Conviene recordarlo también.
No, conviene recordarlo y para eso estoy yo, para recordarlo.
Me hace bien además en hacerlo. Bueno, que estará el Atleti en semifinales, descansa el equipo hasta esta tarde, creo que hay entrenamiento.
Sí, a las 6 será un entrenamiento regenerativo, evidentemente, para los futbolistas de Diego Pablo Simeone, que han llegado pues a sus domicilios pasadas las 5 de la mañana. Así que los titulares en el día de ayer en Hannover, pues apenas si van a pisar el césped, van a hacer un entrenamiento, como te he dicho, regenerativo, y mañana sí será ya el último entrenamiento de cara a ese compromiso, difícil compromiso e importante compromiso, el del próximo domingo a las 12 de la mañana ante el conjunto del Levante. Pero si te parece, vamos a escuchar al Cholo Simeone hablando de cómo estaba ayer el vestuario, anoche el vestuario, después de conseguir esa victoria en tierras alemanas.
Le damos un gran valor a acercarnos a una semifinal, donde mucha gente del Atlético de Madrid hoy estará feliz, y un grupo que viene haciendo un gran esfuerzo desde hace un montón de meses, Creo que una semifinal siempre es importante para un jugador de fútbol, y hoy era un partido difícil, más allá de lo que algunos pueden imaginar o creer en la previa del partido. Un equipo que hacía 11 meses que no perdía de local, que el otro día le ganó al cuarto o tercero de la liga alemana, y sabíamos que era complicado. Creo que el festejo es normal y está bien, hay que festejar las victorias, como hay que sufrir las derrotas, como las sufrimos en Zaragoza.
Y eso es lo que dice el técnico rojiblanco. Luego iremos más cosas, ¿eh?, del postpartido atlético ayer en el Almería, ese alegrón que se llevó la parroquia rojiblanco con la presencia del equipo en las semifinales de la Liga Europa. ¿Tiene partido el Atleti? Sí, el domingo será otra vez, por tercera jornada consecutiva, a las 12 del mediodía, esta vez en Valencia, ante el Levante, partido importante porque los granotas le aventajan en 3 puntos al conjunto rojiblanco en la lucha por la Liga de Campeones. Arranca mañana la que es ya la 32ª jornada de Liga, del Campeonato Nacional de Liga, de la Liga BBVA en Primera División, con nada menos además que 5 partidos adelantados al sábado, entre ellos el del Barça en Zaragoza, que es a las 8 de la tarde, y en el que los de Pep Guardiola se pueden situar provisionalmente a 3 puntos del Madrid antes de que los chicos de Mou reciban al Valencia el domingo a las 9:30 de la noche. Piqué al final va a ser baja en la Romareda por sus problemas musculares. Xavi parece que está recuperado. Y luego a las 10 de la noche mañana, Betis-Villarreal, el partido que harán las televisiones autonómicas. Antes de todo eso, tendremos 3 partidos a las 6 de la tarde para abrir boca. Además del Español-Real Sociedad, 2 encuentros con madrileños de por medio. En Vallecas, Rayo Vallecano-Sasuna. Y en el Coliseum, Getafe-Sporting de Gijón. Ahora os contamos la última hora de Getafe y del Rayo. Antes, lo del Real Madrid, que ya digo, juega contra el Valencia de Emery el domingo a las 9:30 de la noche. Ha entrado el Madrid para un choque, el del domingo, que va a ser muy especial para Raúl Albiol, ¿eh? Se enfrenta a sus ex una semana después de hacerlo fenomenalmente bien en Pamplona. Y el domingo puede repetir, porque os recuerdo que es baja por sanción, por amarillas, Sergio Ramos. Carlos Sánchez Blas, muy buenas.
Hola, Plaza, muy buenas.
El Madrid empezando a pensar ya en lo de Múnich, que es el gran asunto de los próximos 15 días, pero sin descuidar la Liga, que hay que ganarle al Valencia, probablemente en el partido más complicado que le queda en casa, de los poquitos que les quedan en Liga.
Sin duda, vienen 2 jornadas complicadas, y además en apenas 4 días. Este fin de semana, Zaragoza-Barcelona, Real Madrid-Valencia, y entre semana, Barcelona-Getafe y Atlético de Madrid-Real Madrid. Ahí puede casi certificar el título de Liga el equipo madridista, que ya digo, va a estar muy pendiente de lo que pase este fin de semana. Luego el Bayern, pero antes hay que ganar o sumar en partidos importantes del Campeonato Nacional de Liga. En lo deportivo, el equipo se ha entrenado y la mejor noticia para Mourinho es que recupera a Khedira, ya está con el grupo después de superar una molesta gripe.
Bueno, el Rayo, mañana llega Osasuna a las 6, ya digo, es fundamental salir de los malditos 37 puntos para amarrar de una vez por todas la permanencia, pero es sobre todo hoy, no nos engañemos, el día después del Sandovalazo, ese terremoto verbal ayer de José Ramón Sandoval, del entrenador rayista, indignado por la demanda de su propio club por cobrar, al parecer, antes de que el club entrara en ley concursal, sueldos que le debían desde hace nada menos que 2 años. Habíamos mandado esta mañana a la Ciudad Deportiva del Rayo el último entrenamiento a Nacho Serrano, intentando ver si bajaban más tranquilas o no las aguas. Algo nos contará, pero nos contará él, porque ni técnico, ni plantilla, ni directiva van a hablar hoy. Se ha impuesto en Vallecas la ley del silencio, después de lo de Sandoval ayer. Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas tardes. Sí, esa es la noticia en Vallecas, la ley del silencio, con la que está cayendo, como tú decías, con el terremoto que sacude Vallecas. Bueno, ya saben los aficionados, cruces de demandas, acusaciones entre administradores y Sandoval. Bueno, pues el equipo, como te cuento, está ha valorado que lo mejor es aislarse, que lo más importante es centrarse en el partido de Osasuna, y en las últimas horas, o en las próximas horas, antes de que llegue el partido con el equipo de Mendilibar, nadie, ni cuerpo técnico ni jugadores, va a hacer declaraciones. En lo deportivo, eso sí, podemos apuntar que el Rayo ha trabajado a puerta cerrada, y de la convocatoria lo más importante es el regreso de Jorge Pulido, del chaval, del canterano del Atlético de Madrid, que llevaba 2 partidos fuera de la lista por decisión técnica. Antes había sido indiscutible en el centro de la zaga, pero bueno, ahora regresa a la lista y con muchas opciones de acompañar también a Alejandro Arribas, como digo, en defensa, en la línea de cuatro. El que se calle esta vez es Mikel Lavaca, que verá el partido desde la grada.
Bueno, pues se impuso el silencio, es una moda peligrosa que, en fin, vosotros mismos jugaréis, sobre todo los que seáis aficionados del Rayo Vallecano. Ya digo, mañana a las 6, a la vez que el partido del Rayo, el del Getafe, que recibe en el Coliseum al colista, al Sporting de Clemente, al que luego iremos, que sigue hablando, aunque no rectifica lo del domingo. Vamos a ver si hay opciones de Europa, que las hay. Está el Getafe todavía con Europa a 4 puntos solo. Eso sí, habría que sumar mañana los 3 ante el conjunto de Baracaldo. Recupera gente para el equipo, lo cual es bueno para Luis García. El Getafe, que ha entrenado a puerta cerrada en el último entrenamiento esta mañana. Ha estado por allí por el Coliseum Alfonso Pérez, Jesús Ruiz. Jesús, muy buenas.
Hola, muy buenas, Óscar.
Varios de los que no estuvieron en el Calderón sí que van a estar mañana.
Sí, buenas noticias, ¿no? Lo acabas de decir. Los dos que llevamos atentos todas las semanas de cómo evolucionaban de esa lesión, tanto Valera como Abdel, Juan Valera y Abdel Barrada, entran los dos en la convocatoria. Lo de Valera hay que recordar que ya fue para el Calderón, pero fue el descarte de última hora de Luis García Plaza, y Abdel, que el técnico nos ha confirmado durante estos días que no está para jugar de inicio, sí va convocado. Así que muy buena noticia tanto la convocatoria del murciano como del marroquí. Valera será titular, veremos si Abdel es necesario que tenga minutos durante el encuentro, y enfrente, como dices, ¿no?, ese Sporting con tanto ruido, con Javier Clemente hablando, con esas ruedas de prensa estrambóticas, con todo el ruido que maneja, y con la necesidad del Getafe saber qué va a hacer. Hay, como dices, opciones de Europa, a ver las águilas, pero hay que luchar hasta el final, porque si no se ganan estos 3 puntos de mañana ante el Sporting, nos quedaríamos un poco en tierra de nadie. Estamos esperando a que ascienda en unos momentos un jugador para el que este partido es muy especial. ¿Por qué? Porque es de Asturias, es Mitchell, jugará con el Getafe mañana. Así que en un rato hablamos con él, que nos cuente cómo vive la previa de este partido.
Y además regresa al 11, que fue uno de los dos sancionados que se perdió el partido del Vicente Calderón del domingo pasado. Bueno, mañana a las 6, el Rayo, el Getafe y también el Alcorcón, que recibirá en casa en Santo Domingo al Alcoyano. Con la baja, eso sí, de Sergio Mora, que no llega al partido, y con la esperanza del Alcorcón de que esta noche, en el partido adelantado de segunda, que es el Hércules Girona, tropiecen los alicantinos, que ahora mismo son sextos, es decir, el equipo que le antecede al Alcorcón en la tabla, con un solo punto de ventaja. Si tropieza el Hércules esta noche y el Alcorcón mañana hace los deberes, se situaría el equipo de Anquela en zona de playoff de ascenso a Primera División. En baloncesto tenemos jornada de la Liga CB Endesa, mañana a las 7 en Valladolid, lo contará desde allí Nacho Serrano, Blancos de Rueda, Matt Croc Fuenlabrada. O lo que es lo mismo, el equipo de la Comunidad de Madrid intentando certificar del todo su permanencia, caso de ganar en Pucela al colista, al que fuera equipo de Porfi Fisac, que es otro de los atractivos del partido. Le vendría muy bien la victoria al propio Fuenlabrada y le vendría muy bien a Sefa Estudiantes, segundo por abajo, y cuyo partido de esta jornada, que era en Alicante, ha quedado aplazado al próximo día 12. Lo del Real Madrid queda para el lunes, visita a Vitoria, visita al Caja Laboral para seguir la estela del Barça, que juega el domingo en Zaragoza ante el CAI. Por cierto, está ya completo el cuadro de la Final Four de Estambul, después de que anoche Panathinaikos le ganara de 1 al Maccabi en Atenas, 8-6, 8-5 en el quinto partido de la eliminatoria de cuartos. Los griegos, el 11 de mayo, es la Final Four, se van a cruzar con el CSKA de Moscú, el Barça hará lo propio con el Olympiacos. Y en el capítulo polideportivo tenemos un fin de semana sencillamente apasionante. Por ejemplo, con Copa Davis, con esa eliminatoria España-Francia en Oropesa del Mar, en Marinador, cuya primera noticia es que se está disputando. De momento aguanta la lluvia. Así que a las 12 ha podido comenzar el partido de nuestro número 2, de Nico Almagro, con el número 1 austriaco, con Meltzer, y de momento le va fenomenalmente bien al murciano. Pablo Sarabia, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Ha ganado el primero Almagro y el segundo está al caer.
No, el segundo acaba de caer.
Acaba
ahora
de
mismo,
caer el segundo, sí, pues
con
mira,
el mismo parcial que el primero, 6-2. Nico Almagro está barriendo la pista a un Meltzer que la verdad que está decepcionando mucho porque parece que ha venido a pasar unas vacaciones y no a jugar al tenis.
A Marinador, supongo.
A Marinador para estar un ratito, pero nada más. Si quieres te cuento otras cosillas más del polideportivo.
Luego, bueno, antes de decir que ahora Almagro, y yo creo que igual nos pilla incluso en programa, dentro de un rato, si le va también Almagro, podemos contar incluso lo de Ferrer, que es David Ferrer ante el número 2, austriaco, ¿no?
Hombre, si la lluvia respeta que está el cielo un poquito encapotado, yo creo que sí que se podrá jugar, y si va igual que este partido, yo creo que además se irá por la vía rápida también. Pues como te decía, ahora te cuento otras cosillas del polideportivo. En waterpolo, la selección española ya está a tan solo un triunfo de los Juegos Olímpicos de Londres, tras superar en un disputado encuentro a Canadá por 9-6. El combinado español, que lleva una trayectoria inmaculada en este torneo, tiene en su mano la clasificación directa y tratará de obtenerla esta noche a partir de las 2:30 hora española ante la selección de Macedonia. De preolímpico a preolímpico, en balonmano, España también se juega el billete para los Juegos de Londres. El combinado de Valero y Rivera comenzará la búsqueda el objetivo olímpico esta tarde a partir de las 8:15 ante Serbia, la actual subcampeona de Europa. Sin duda, esta primera piedra de toque es la más complicada de un torneo en el que España debe demostrar que es una de las grandes potencias del balonmano internacional. Y terminamos con el Máster de Augusta. En el legendario torneo de gol de la chaqueta verde, Miguel Ángel Jiménez dio un auténtico recital de golpes para colocarse en cuarta posición. El malagueño, que recorrió la primera vuelta con 3 bajo par, está tan solo 2 golpes del actual líder, el británico Lee Westwood.
El Pisa, el malagueño Miguel Ángel Jiménez, que ha hecho una primera jornada maravillosa ahí en busca de la chaqueta verde. ¿Cómo anda ese tobillo, Pablo?
Ahí vamos.
Digo, para ir el domingo por la mañana al hipódromo.
Ah, bueno.
No tienes que subirte, no. Un caballo.
Hombre, para verlo sí
yo
puedo ir.
Yo te iba a dar entradas para simplemente ver las carreras.
Ah, entonces sí.
Unos euros.
Sí se puede, sí para se puede.
Bueno, que lo sepa la gente, ¿eh? Tenemos entradas para la dominical del hipódromo de la Zarzuela, para la que va a ser la quinta jornada de la temporada de primavera. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues llamar al teléfono fijo 915128400. Y os toma nota Juanma Ruiz de esas entradas que tenemos. Ya digo, entradas dobles, 5 para la jornada del hipódromo. Es la primera de la temporada de primavera con un gran premio en juego, el pool de potrancas. Me he informado antes si son potras, chicas, hembras, de hasta 3 años. Que no sabía yo muy bien qué era lo de potrancas. Lo dicho, aparte del teléfono que está abierto el foro del programa, 27333, está abierto el Twitter, arroba partido de la una, para lo que queráis de la información deportiva. Si queréis algún comentario del tema hípico, pues incluso nos ilustráis. 1:21, Quique Viso a los mandos técnicos, Juanma Ruiz coordinando, y esto es el partido de la una, sí, de Viernes Santo.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
Celebre sus mejores momentos en Terraza Restaurante La Paloma en la Dehesa de la Villa, con 3 ambientes para degustar la mejor cocina de temporada, salón interior, carpa climatizada y espléndida terraza. Disfrute de la primavera en Terraza Restaurante La Paloma, abierto todos los días en Francos Rodríguez 79. Reserve ahora en el 91 450 3018.
Hasta el día 9 en Bricor tienes el conjunto de jardín Bona de madera con mesa rectangular y 6 sillas por 189 euros.
Y si lo encuentras más barato, te lo regalamos. Pregunta condiciones.
BBVA presenta en concierto a Enrique Iglesias. Tras 12 años de espera, vuelve el 4 de mayo en el Palacio de Deportes de Madrid. Único concierto en España. Compra ya tus entradas en Ticketmaster o en El Corte Inglés. BBVA con la música. Adelante.
El partido de la una.
Una de la tarde, 24 minutos. ¿Quién nos iba a decir, Bonilla, hace 3-4 meses? Sí, que íbamos a estar hablando de finales europeas, de Atleti. ¿Has estado alguna vez por Bucarest o no? ¿O has pisado territorio rumano al menos?
Sí, ¿sí? En territorio rumano sí, en Bucarest concretamente
en
no.
En Bucarest no, en Timișoara igual.
Estuvimos
no,
en Besiktas.
No es por tocar las narices.
Pero... No, en Timișoara creo que...
No, todavía no.
No, yo no estuve en Timișoara seguro. No, yo estuve en Besiktas, en una...
Besiktas, pero versión Rumanía, no confundir con...
No, no, perdón, Besiktas, versión... no, Bistrita.
Ah,
ahora digo Besiktas, Bistrita.
Gloria, Bistrita.
Sí, sí, fue en, contra el Bistrita en una Intertoto,
sí, sí,
en un mes de julio. Hacía un calor insoportable en aquellas tierras y ganó el... Perdió allí el Atlético de Madrid dos goles a uno, pasó aquí gracias a un gol de Seitaridis.
Fíjate,
allí en tierras rumanas,
¿sí? Al gol de Seitaridis, porque sí, yo soy el único que debió anotar en su periplo rojiblanco. Bueno, espectacular, ¿eh? Boni y Blas también, tener cinco equipos. A mí, esta frase que se dice tanto ahora de, no sé, eso que se ha puesto de moda, ¿no? Del soy español, ¿a qué quieres? No sé, no me gusta, ¿no? Porque será un poco chula. Venga, a ver, que soy el
pero,
del barrio.
Lo que pasa es que se han dado
pero,
muchas circunstancias este
sin
año.
Llegar para... a eso, decir, joder, qué gusto, qué fútbol tenemos.
Sí, está claro que hay dos equipos que son pues los dos mejores del mundo, que son el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, y que están donde tienen que estar. El resto, pues hombre, se lo va ganando poco a poco. A veces tienen la suerte, como este año, de estar en semifinales. Ya tenemos un finalista,
sí, pero
en la Europa League,
pero
en Bucarest va a haber un español seguro.
El resto, Boni, no hablamos del tercero, al cuarto, del quinto, porque como podía pensar mucha gente, bueno, que están ahí a punto. Hablamos, el Atlético de Bilbao, a día de hoy,
sí, el décimo,
es
un décimo
de la Liga,
sí,
Española.
Y
el Atlético
octavo.
De Madrid es octavo.
Sí, sí.
Y el Valencia no tiene la tercera plaza amarrada. Está ahí el Málaga y el Levante. O sea, que te quiero decir, como son esos, igual podían ser otros dos más. Perfectamente.
Yo
no
tampoco,
lo sabemos, se hace fútbol.
Yo tampoco
ficción.
Lo tengo tan claro. Puede
claro.
que en algún momento se pueda meter el Sevilla, pero no creo que tantos equipos se puedan meter en este tipo de...
No sabemos porque no está lo que... ¿Dónde hubiera llegado el, yo qué sé, te digo el Málaga, por ejemplo, en competición europea? Pero
ya lo veremos el año que viene.
Viendo
si
a los que están al lado...
meterse al final.
Pues están ahí. Bueno, lo de ayer en Alemania. Decías tú antes, sin hacer un gran partido, quizá eso es lo más positivo, porque ayer el Atleti da la talla, que creo que es importante, muestra un tono defensivo muy serio, ya en la primera parte, y luego su actitud desde el minuto 46, después de llegar al descanso. Creo que muy importante. ¿Cómo sale?
Sí, pero yo creo que tampoco cambia radicalmente el Atlético de Madrid con respecto al primer periodo. En la primera parte... es verdad que no tiene el control del partido, que no tiene incluso el control del balón, el dominio del encuentro, pero tampoco se ve agobiado. Y como no se ve agobiado, el Atlético de Madrid pasa tranquilamente por ese primer periodo. En la segunda parte, ¿qué sucede? Pues el conjunto alemán se intenta venir más arriba, el Atlético de Madrid se apodera del balón y a partir de ahí sí es más superior al conjunto alemán. Pero en la primera parte, yo insisto... es verdad que no hace un gran fútbol, que no es el mejor partido del Atlético de Madrid, ni muchísimo menos, pero es un encuentro donde Courtois apenas es disparado.
No
hace una sola parada, Courtois,
no,
creo que
muestra
todo el partido.
Mucha seguridad, pero
sí,
en salidas,
sí. en balones
aéreos,
sueltos,
laterales,
en
ni un solo disparo peligroso.
Sí, claro, por eso digo que el Atlético de Madrid en ese sentido sí controló muy bien al conjunto del Hannover. Un equipo... que sí, es verdad que ayer prácticamente demostró todas sus carencias, pero que en 11 meses no había perdido en su casa.
Por algo será, desde luego, por algo será.
Y llegó el Atlético de Madrid y marcó. Es verdad que el tanto de Adrián dejó las cosas ya muy muy seguras para el Atlético de Madrid. Un auténtico golazo el de Adrián.
Bueno,
La gente yo creo que se puso de los nervios.
Espectacular.
Porque tiraba, no tiraba. Hizo la genialidad.
Sí, sí, sangre de hielo.
Sí, lo que hacen los genios. El gol lo podía haber firmado cualquiera de los grandes cracks del fútbol mundial. y fue un auténtico golazo. Yo insisto, lo que hizo ayer Adrián, el pisar la pelota, el aguantar, el quebrar primero a uno, después a otro, sale el portero, se le va hacia atrás, le vuelve a quebrar,
y
sale un defensa,
es que no hay nada de adorno, o sea, no le sobra ni una sola finta. Todos tienen sentido, es decir,
sí, sí, no.
El último quiebro, que es ya el portero,
no, el último quiebro sea un defensa, todavía
defensa,
que le sale al piso.
Incluso. ¿Sí? Tiene sentido para dejárselo todavía a sí mismo más fácil. O sea, no puedes hablar de decir, te ha sobrado ya. No. Todo tiene su sentido. ¿Cuánta gente lo hace?
Nada, muy poquitos, los muy elegidos. Pocos elegidos. Sí, sí. Lo que hizo ayer Adrián, insisto, lo hacen solo los grandes cracks del fútbol mundial. Diego Pablo Simeone, evidentemente, fue preguntado por eso en sala de prensa. Y hablaba así del tanto de Adrián.
Empieza la jugada donde no terminaba más. Y no sabíamos qué iba a pasar hasta que solo Adrián puede terminar definiendo de esta manera. Soy feliz por él, sé que es un chico que no tiene techo, sé que tiene más, sé que puede mejorar y sé que esto es solamente un detalle de todo el talento que posee.
Sí, porque talento posee por arrobas, sí. El futbolista asturiano de
la lleva en el fútbol de élite, digamos, de un equipo grande como el Atlético de Madrid, escasamente pues 6-7 meses, ¿eh? Hay que recordarlo, ¿eh? Que no es lo mismo que estar en el Deportivo de La Coruña. Ahora mismo estamos ante un jugadorazo ya, pero que, como dice Simeone, vamos a ver dónde llega. Bueno, otro de los que ayer yo creo que estuvo muy bien en la segunda parte, cogiendo el timón, en probablemente uno de sus dos, tres mejores partidos desde que llegó al Atlético. Diego, el brasileño, que en la segunda parte yo creo que lo hizo muy, muy bien.
Dio el pase a Adrián en el gol, aunque evidentemente lo del pase es casi una anécdota después del tanto de Adrián, pero luego se lució en el pase a Falcao para certificar la eliminatoria y certificar el pase a semifinales. Un Diego que se mostraba así de feliz tras el partido de ayer.
No solo para mí, yo creo que era un partido muy importante. Jugar una semifinal para un jugador no es tan fácil así, una carrera corta la que tenemos, es siempre un momento especial. Y antes de salir participé de una jugada muy importante del gol, puede ser el gol que decidió, que nos dio la clasificación, y por eso los festejé tanto, estaba muy contento, era un objetivo que teníamos. Yo me quedé muy contento con todo.
Bueno, y que sí. Le estaban silbando mucho desde que empezó el partido, en cuanto que tocaba el balón, los seguidores del Hannover, sí. Que llenaron esos 49.000.
¿El Werder Bremen y el Hannover no juntan bien o no sabía yo esa
realidad? No, es que marcó varios goles Diego al Hannover y eso, pues sí. Evidentemente duele.
Se acordaban.
Y se acordaban y fue silbado prácticamente en cuanto que tocaba la pelota. Yo creo que eso también picó un poco en su orgullo a Diego.
Bueno, en la parte de atrás la verdad es que el Atleti se mostró firme, salvo el despiste del gol, un mal despeje de Godín, pero en el cómputo de los 90 minutos mostró bastante seguridad el Atleti, creo que estuvo bien, y para eso...
Sí, algún que otro fallo, algún que otro malentendimiento,
sí,
pero nada más.
Un par de cositas, pero bueno, no estuvo mal el Atleti atrás. Y creo que fundamental para eso el tener detrás del todo a un tío como Courtois, tan joven, pero tan seguro, y que dice pues lo mismo que Adrián, dice, este chico con 20 años no tiene nervios.
Pues parece que no. Dio muestras de seguridad en balones aéreos, que era la única forma de que el Hannover pudiera llegar al área del Atlético de Madrid, en faltas laterales, en saques de esquina. Ahí mostró muchísima seguridad el cancerbero belga del Atlético de Madrid, que al final del encuentro hablaba así de cómo había visto el partido.
Creo que hoy fue un partido como creamos, que un Hannover que es muy duro, muy difícil. Y nosotros el primer tiempo defiendo muy buen, pero en el ataque no llega. Por eso en el descanso el míster dice que tenemos que jugar otro juego. Y el segundo tiempo fue mucho mejor y marcamos dos goles, que es muy importante.
Pues así fue el partido Courtois, un Courtois que está en semifinales. Y al igual que escuchábamos a Diego decir que indudablemente es un granito estar en semifinales para un futbolista. Faltan dos pasos para llegar a una final y que lo vayan a intentar, evidentemente.
Que semifinales para un jugador es muy especial, que para un futbolista puede ser 3, 4, 5 veces de máximo en su carrera, y por eso es muy, muy bueno. Y ahora jugamos contra Valencia, que es un duelo de España, y vamos a ver qué pasa.
Se conocen al dedillo, Atlético de Madrid y Valencia, como no se van a conocer, y ya todo el mundo poniendo la vista en esa semifinal, en la que yo creo que no se puede poner la etiqueta de favorito a día de hoy ninguno de los dos.
Yo creo que no, que va a ser una eliminatoria muy pareja, como lo están siendo en los últimos tiempos todos los partidos Valencia-Atlético de Madrid. Es verdad que ha ganado más el conjunto valencianista que el conjunto atlético en los enfrentamientos, sobre todo ligueros, pero han sido partidos muy, pero que muy igualados. Este año ganó el Valencia en Mestalla 1-0 en Liga, con un penalti de Rami a Diego que no se pitó, con muchas ocasiones marradas por parte del Atlético de Madrid, pero al final fue 1-0 a favor del conjunto valenciano, y en el Vicente Calderón se empató a cero en un partido muy igualado, donde tampoco tuvo excesiva fortuna, sobre todo en un par de ocasiones el Atlético de Madrid. Así que parece ser que evidentemente, como tú bien has comentado, no hay un favorito claro en esta semifinal.
Bueno, eso dijo el Cholo Simeone de lo que espera ahora el equipo de la capital del Turia.
A partir de este triunfo aparece el Valencia, un gran rival, duro, difícil, preparado para pelear en el campeonato como está peleando por las mejores plazas y para llegar a las finales europeas. Así que será un encuentro duro y difícil como toda semifinal europea.
Bueno, hablan también los futbolistas del Atlético de Madrid, ¿no, Boni? De lo que espera ahora contra el Valencia va a ser el gran asunto, desde luego.
Sí, Diego y Courtois, cómo no, hablaron del equipo que se van a encontrar en semifinales, y los dos piensan lo mismo, que va a ser un rival y un partido muy duro, una eliminatoria dura para el conjunto atlético.
Muy difícil, yo creo que semifinales son siempre muy difíciles, es un juego especial, dos equipos españoles, claro. Pero nos esperamos un partido muy duro, nos vamos a concentrar para jugar muy bien.
Creo que Valencia es un buen equipo, creo que el segundo partido de la liga jugamos ahí, perdamos 1-0, pero podríamos ganar también. Y en casa fue 0-0 y fue un buen partido de nosotros. Y yo creo que Valencia es un buen equipo y nosotros también, y yo creo que las oportunidades son 50-50.
Bueno, el único lunar de anoche, lo de la tarjeta de Diego Godín, que le va a impedir, por ejemplo, estar en la ida del Calderón.
Llevaba ya tiempo, llevaba ya tiempo con un par de cartulinas al borde, estuvo tres o cuatro partidos apercibido hasta que la vio en el día de ayer.
En general vio muchas tarjetas el Atleti de ayer, porque la de Godín ya era la definitiva, que le impide jugar en semifinales, pero vio muchísimas.
Hasta cuatro tarjetas más, vio el conjunto del Atlético de Madrid.
Pero bueno, Godín ya le significa la suspensión, un Godín que yo creo que ayer, pese a su fallo en el gol, que sí es fallo, quizás un despeje un poco chuchurrío, por así llamarle, pero...
No, ya no solo el despeje, sino yo creo que la falta de concentración de los otros zagueros, porque Diouf estaba absolutamente solo, recibe solo, y el más cercano está a 4 o 5 metros del futbolista senegalés, que anotó el tanto del cuadro del Hannover.
Y también es cierto que quizá Courtois pudo hacer algo más, aunque estaba un poquito tapado y le rematan desde cerca. Estuviste con el central uruguayo, creo, ahí en los vestuarios.
Que después de darle la enhorabuena, comentaba todo esto acerca de lo que sucedió ayer anoche en Hannover.
Bueno, un gran partido, ¿no? Una final. Hoy les sabemos que jugamos una final aquí. Hicimos un gran trabajo, un gran planteamiento, y al igual que se vio un buen equipo, fue un partido parecido a lo que se hizo allá en Turquía con Besiktas, bien parado, defendiendo bien y aprovechando los espacios. Creo que en todo momento tuvimos el control de partido, ¿no?
Apenas se han tenido ocasiones de gol el Hannover, y las pocas que han tenido prácticamente han sido por, no sé si por desajustes defensivos, ¿no? Como el tanto de Diouf.
Bueno, yo no lo veo así. Para mí no hubo desajuste defensivo. El rival también juega, tienen virtudes y bueno, como vos bien decís, creo que ellos prácticamente no nos llegaron y bueno, el gol también es una virtud de ellos. Definió rápido dentro del área, pero no hubo ese ajuste defensivo. El equipo estuvo sólido, estuvo muy compacto y sobre todo dominando el partido en el ataque también.
Y habría que marcar, ¿no? Porque ellos en una jugada como aislada como la que tuvieron, marcaban un gol y os mandaban a casa. Habría que marcar y marcasteis.
Sí, por eso te digo. Creo que en todo momento tuvimos la tranquilidad defensiva para cuando empezó el partido y 0-0, sabiendo que con un gol no íbamos a casa. En todo momento estuvimos controlado el partido y bueno, y mucho más en el momento de que nosotros pasamos adelante en el marcador y en el momento que nos empataron. Creo que en todo momento estuvimos sólidos, estuvimos bien compactos y dominando el partido.
Semifinales contra Valencia, ¿es mejor o peor que haya sido un equipo español?
Bueno, no, nosotros nos miramos si es mejor o peor, ¿no? Esto es así. Para llegar al objetivo y la final hay que pasar con todos y bueno, nos enfrentamos a un gran equipo, pero que bueno, nosotros tenemos las ideas claras y sabemos lo que queremos, así que hay que seguir por este camino, ¿no?
Europa League, Liga,
¿Os va a dar la gasolina para todo?
Sí, por supuesto, por supuesto. Queda un mes intenso de muchos partidos, con muchísima ilusión, que eso puede todo, muchas ganas y bueno, por suerte está el plantel completo, estamos todos los jugadores disponibles. Y bueno, ahora el domingo tenemos otra gran final en Liga, importantísima, con un rival directo, así que a mentalizarnos y a seguir adelante por este camino, que creo que está muy bien.
Lo malo para ti es que has visto hoy una cartulina amarilla y te vas a perder el choque de ida de las semifinales.
Sí, sí, me pierdo el choque de ida, ya venía con dos tarjetas ya percibido hace varios partidos y bueno, me tocó perdérmela hoy, me tocó sacármela hoy, no pasa nada, sale otro compañero en mi lugar, como lo venimos haciendo, y nada, a seguir adelante. Yo quedé limpio ahora y a seguir en este camino que, como te decía, creo que está muy bien.
Suerte.
Muchas gracias.
Bueno, todo el 19, que es el partido de ida, quedan hasta entonces más o menos dos semanas y pico largas y tiene el Atleti tres partidos de liga fundamentales. Bueno, el primero inmediato, el domingo a las 12, ante el Levante, que además es vital el choque porque le aventaja en tres puntos el conjunto granota. Una derrota en Valencia significa, bueno, pues casi decir adiós a la Champions. Luego viene el derbi contra el Madrid el miércoles próximo y luego la siguiente jornada...
Domingo 9 y media. Rayo Vallecano.
Otra vez.
Atlético Madrid.
Otro ¿sí? derbi. Y otro partido que el Rayo igual tampoco anda sobrado de puntos todavía.
Yo creo que el Atlético de Madrid de aquí a final de temporada en Liga tiene que ganarlo prácticamente todo. Si quiere estar en puestos de Champions League, indudablemente lo tiene que ganar todo. Porque si no... Se le complica mucho. Está a 5 puntos de tercer y cuarto lugar. Es verdad que está relativamente cerca, pero no siempre se va a fallar.
O
está
de
a dos
Europa,
partidos.
Dices tú de Champions League o de Europa.
No, me digo, está a un punto. Es posible.
Pero para si estar no en Europa lo primero,
League. Sí, pero para estar en Europa League.
Segundo.
Para estar en Europa League. Te puedes dejar a lo mejor algún... No, sexto. Cuidado con el. Cuidado, eres séptimo si el Atlético de Bilbao se cuela entre los seis primeros.
Claro,
si no se cuela entre los seis primeros, el séptimo no va a Europa League.
No,
cuidado,
está nada claro que se vaya a colar.
No, ni mucho. Vamos, yo creo que no se va a colar.
Yo tampoco apostaría que se fuera a colar seguro.
Yo creo que el Atlético de Bilbao tiene otras miras esta temporada. Va a jugar la final de la Copa de Su Majestad del Rey. Está en semifinales de la Europa League y va a apostar por todo ello. Pero ya tiene asegurada la plaza europea para la próxima temporada al enfrentarse al Fútbol Club Barcelona en la final de la Copa de Su Majestad del Rey. Sí, así que el séptimo. No va a ir a la Europa League.
Parece evidente que tampoco se va a dejar el alma por ser sexto ni
quinto
cuando tiene
segundo. Yo creo que no, vamos.
Evidentemente. Con lo cual al Atleti le conviene no despistarse. Bueno, para Valencia, veremos mañana sobre todo, y el entrenamiento por la tarde va a ser de regeneración. Poco se va a ver. Mañana dará la lista a Simeone, hablará el técnico argentino. Es baja Coque, y veremos hay rotaciones que seguramente, pues por ejemplo, los tres sancionados ayer, tres titulares casi siempre.
Sí, Gaby, Arda Turán y Juanfran seguramente volverán de nuevo al equipo. Refrescará un poco a alguno de los futbolistas que están más cansados y con más carga de partidos. Pero sí, vamos a tener que esperar al día de mañana pues para ver no solo la lista de convocados, sino el entrenamiento que haga el Atlético de Madrid mañana en el Cerro del Espino. Horas antes de marcharse hacia tierras levantinas.
Todo lleva a Valencia, en el caso del Atlético de Madrid. Primero lo del Levante y luego lo de la eliminatoria europea, la semifinal. Hablábamos antes de ese Atlético de Madrid-Valencia de hace dos años en la Liga Europa. En cuartos de final todavía escuece allí la derrota de los levantinos en aquella eliminatoria. Fíjate ayer Unai Emery diciendo después del partido que es una de las poquitas espinas clavadas que tiene en el fútbol.
Y una de ellas es el Atlético de Madrid. El finalista campeón de aquella Europa League que le dio la Supercopa después la Supercopa, pues ese día pues yo creía que ese momento podía ser nuestro, a partir de ahí podía ser nuestro, podía ser incluso también de nuestro y de todos los que componíamos ese momento, y ese día se fue, pero también pues bueno, la oportunidad de volver a estar cerca la tenemos ahora.
Bueno, al final fue para el Atlético de Madrid, afortunadamente.
Hombre, yo entiendo a Emery, ya no solo por aquel penalti, que yo creo que no recuerda mucho lo de Zigi. Yo creo que es más bien porque estaba jugando muchísimo mejor en aquel tiempo el Valencia que el Atlético de Madrid, salvo en esa eliminatoria.
Sí, y fue una eliminatoria, en esa eliminatoria muy pareja.
No solo muy pareja, yo creo que fue el Atlético de Madrid, tanto en Mestalla como en el Vicente Calderón. En Mestalla, con total seguridad, fue superior al Valencia. Sí. En Mestalla, con total seguridad. Aquí, es verdad que venía con empate a dos, que la eliminatoria la tenía que solventar el Valencia, porque el Atlético de Madrid la tenía solventada, y fue mucho más parejo el duelo, pero en Mestalla el Atlético de Madrid jugó muchísimo mejor que el Valencia y en cambio se empató a dos.
Y creo recordar, han pasado dos años ya, pero creo que recordar que lo definitivo fue la pegada. Estaban en ese momento el Kun Agüero y Diego Forlán.
Hicieron un gol a la contra.
Tiros.
Hicieron un gol a la contra el Kun y Forlán en Mestalla, realmente tremendo.
Espectaculares. Como tremendo fue el gol anoche en San Mamés de Raúl González Blanco. La última o la penúltima de su dilatada historia, porque nos sorprende hace una semana con aquellos dos golazos en el partido de ida ante el Athletic Club de Bilbao. Ayer, fijaros que venía con un 2-4 en contra, el Schalke 0-4. Bueno, pues tuvieron gallardía y juego los alemanes para adelantarse por dos veces en el marcador, aunque no les sirvió para pasar la eliminatoria. Raúl, ovacionado en San Mamés, antes del partido, durante, después. Hay un abrazo que se da con Iker Muniain después del partido en el que el chaval poco menos que le dice: qué gusto hablar con un tío como tú, un referente tantos y tantos años en el fútbol. Raúl, que acabó, hombre, decepcionado por la eliminación de su equipo, pero encantado con el comportamiento del público vizcaíno.
Quiero dar las gracias a todo el mundo, porque desde que he llegado he recibido muchísimo cariño, el cariño de la afición del Athletic, y bueno, me he sentido como en casa, ¿no? Como tiene que ser. Y bueno, contento de jugar aquí, de jugar en San Mamés y de haber disfrutado de este gran partido.
Una especie de homenaje que le dio la cátedra. ¿A qué se va a poner ahora a pensar Raúl los miércoles y los martes por la noche? Bueno, pues sí, en la Champions.
Bueno, voy a estar pendiente de todos los grandes partidos que haya, ¿no? Y está claro, siguiendo al Madrid, y que tiene una eliminatoria complicada contra el Bayern de Múnich, pero bueno, creo que va a ser una eliminatoria muy, muy bonita, muy igualada, y deseando de que Real Madrid pues llegue a esa final otra vez en Múnich.
Anda que no le gustaría a Raúl que llegara el Real Madrid a Múnich. Bueno, el Athletic Club de Bilbao, ya digo, segunda final que tiene asegurada, aparte de la Copa del Rey. No, final asegurada no, semifinal de momento, no nos precipitemos, ante el Sporting de Portugal, que siempre hemos llamado Sporting de Lisboa, que es en realidad Sporting de Portugal. Es la segunda vez que este equipo alcanza tal cota, solo tiene un título continental, la Recopa del 64. Es un equipo que tiene, por ejemplo, a españoles en sus filas. Diego Capel, que anoche, por ejemplo, dio el gol del empate ante el Metalist, es un puntal, lo está haciendo muy bien el sevillano. Tiene a Jeffren, ese antiguo jugador del Fútbol Club Barcelona, el chaval de la cantera, y que, bueno, poco a poco se han ido colando ahí. Partido de ida en Lisboa, la vuelta en San Mamés. En principio, la etiqueta de favorito, todo el mundo se la cuelga al Athletic Club de Bilbao, aunque decía Susaeta, anoche autor del segundo gol, que nada de eso.
Bueno, tampoco hay que decir eso, ¿no? Sabemos que va a ser muy difícil, una semifinal europea. Yo creo que no se puede decir que se va a pasar fácil, pero bueno, la verdad que el equipo pues tiene muchas ganas, mucha ilusión, la afición también, y bueno, será eso.
Veremos en qué consiste. Ojalá haya final española, que sería espectacular, el próximo 9 de mayo en Bucarest, en el Estadio Nacional de Rumanía. Ponemos punto y final a la gran noche europea, a la gran noche de Jueves Santo para el fútbol español, y miramos a lo inmediato, a la jornada de Liga.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
¿Qué es lo que necesita? ¿Dinero? ¿Una hipoteca? ¿Está en situación de embargo o subasta? No se preocupe. Aidan Credit le da soluciones inmediatas, no importa RAE, ASNEF, impagados, no importa su situación actual, sin justificación de ingresos. Llámenos 900-101-854 o aidancredit.com. Confíe. Aidan Credit.
Celebre sus mejores momentos en Terraza Restaurante La Paloma en la Dehesa de la Villa, con tres ambientes para degustar la mejor cocina de temporada. Salón interior, carpa climatizada y espléndida terraza. Disfrute de la primavera en Terraza Restaurante La Paloma, abierto todos los días en Francos Rodríguez 79. Reserve ahora en el 91 450 3018.
El partido de la una.
Doce minutos nos separan de las dos en punto de la tarde. Por cierto, hablábamos del maravilloso partido en San Mamés anoche. Hay que contarlo todo. Hay otra parte que deja que no es nada agradable. Según se acaba de saber, ojo, porque hubo enfrentamientos entre la afición del Athletic y parte de la del Schalke 04. Habían venido 1.500 alemanes. Y hay un herido muy grave y tres detenidos en esos incidentes después del partido. El herido grave es un chaval de 26 años que está ingresado en el hospital de Basurto por fractura craneal, por estallido con importantes lesiones cerebrales. Hubo hasta algún tipo de estallido de petardos, en fin. Bueno, muy triste lo que sucedió luego después del partido con parte de la hinchada, porque son minorías, pero ya sabéis que cuatro vándalos son capaces de montar toda una algarada. Bueno, el Madrid ante el Valencia, domingo 9:30, partido atractivo, Blas, partido que viene marcado con la resaca de la Champions, por mucho que hayan pasado ya 2-3 días de lo del Madrid y lo del Barça. Y ese pronóstico que dejó Mourinho, que lo dejó pero que lo no acabó de dejar, de decir, bueno, nosotros que jugamos semifinales, el Barça no, porque va a estar seguro.
Es imposible evadirse de la Copa de Europa. No queda tanto, pero queda. El Madrid tiene tres partidos antes, Valencia, Atlético de Madrid y Sporting, y se está jugando el campeonato. Lo que pasa que Mourinho deslizó aquello y evidentemente es una historia que va a continuar. Y además hemos encontrado este documento, para mí el más contundente, en Sky, la televisión inglesa que tiene derechos en la Copa de Europa. Es Mourinho analizando por qué él considera que el Barça va a estar en la final. Sobre todo que estén los oyentes muy atentos a la última frase. Es en inglés, se entiende, y si no, luego traducimos.
Tú manejas.
Let me be honest with you, and I don't think the final will be a Real Madrid Chelsea.
You don't think it'll be Real Madrid Chelsea?
No, I don't think
it. You think Barcelona will get through?
I prefer to say only this. I don't think it'll be Real Madrid against Chelsea. Can be Bayern, can be Barcelona. I just don't think we'll be Real Madrid against Chelsea. And you know why?
Él es un poquito más sibilino, ¿no? Un poquito más misterioso.
Sí.
Él dice, la final, tengo que ser honesto contigo, le dice al periodista, la final no va a ser Real Madrid-Chelsea. Le pregunta al periodista.
Claro. Sí, sí.
Y él dice, no voy a entrar más, no quiero decir más, pero tú sabes por qué. Él aquí dijo en España que era porque el Barça es un equipo muy bueno o porque son muy buenos textualmente. Aquí desliza la historia arbitral.
You know why, ¿no?
Yo creo que aquí, o sea, nadie se chupa el dedo y todo el mundo sabe que Mourinho maneja esto como a él le gusta.
Sí, lo que pasa es que no sé, yo creo que sería de gracia que lo aclarara, ¿no? Si él realmente, honestamente, que puede ser correcto, incorrecto, puede estar equivocado o acertado, piensa que el Barça va a llegar a la final por tema arbitral, yo creo que estaría capacitado para decirlo. Ha dicho cosas mucho más, no sé por qué no lo dice.
Él juega las dos semifinales a su manera. Está claro que lo desliza. Todos conocemos a Mourinho y sabemos cómo ha obrado.
Pero no digo. Ahí, un poco. Esa versión de Mourinho no la conocíamos, fíjate. Siempre, la verdad que le hemos criticado por ser muy contundente. Igual, joder, que también somos muy duros, ¿eh? Ahora,
bueno,
ahora se nos sale el Mourinho sutil y también le damos. Pues no sé, pero es que en estas cuestiones yo creo que conviene dejarlo claro. Ha habido respuesta, me dices, hace unos minutos en Barcelona de Guardiola. Por lo menos le han preguntado sobre el asunto en la previa, ¿no?, del Zaragoza.
No, de hecho, está hablando todavía Guardiola en Barcelona y gracias al trabajo de mi compañero Pablo Sarabia vamos a escuchar lo que ha dicho Guardiola de este asunto. Hoy no le interesa responder. Hoy ha dicho esto.
Tienen todo el derecho. Si van a rueda de prensa tienen todo el derecho a responder y todas las preguntas que le hacéis, ¿no? Agradecerle la confianza. Pero los cuatro tienen posibilidades de llegar a la final, pero se agradece que del Real Madrid puedan considerarnos que tenemos posibilidades de llegar a la final, pues se agradece.
Bueno, Guardiola se lo toma bien, o por lo menos no entra al trapo de que bien o mal.
Aquí está claro, Plaza, que los partidos se juegan en el campo y se juegan en el micrófono. Seguramente nosotros también nos encargamos de alimentar eso, pero me parece que como todo apunta o hay serias posibilidades de una final Real Madrid-Barcelona, Ojito a la batalla psicológica y a esta guerra de micrófonos que va a estar muy calentita.
Esto es a día 6, ¿eh? Empiezan las semifinales, la primera es la del Barça el día 18. Esto es en el día menos 12 de las semifinales. Imaginaros lo que vamos a escuchar de aquí a entonces. Nos lo vamos a pasar teta en abril, con perdón de la expresión. Bueno, de lo del domingo, importante por ejemplo para el Madrid, la vuelta de Kedira. Vamos a ver si Di María es titular, recupera gente poco a poco el Madrid.
Sí, Kedira volverá seguro a la lista de convocados. Yo creo que en principio jugará Kedira junto a Xabi Alonso en medio campo, los dos dejan sabitos. Las y Carballo van trabajando con el grupo, pero creo que es demasiado prematuro para incluirlos en una lista de convocados. Y la duda de Di María, si va a ser titular o no frente al Valencia. El otro día ofreció buenos minutos, jugó un ratito contra Osasuna, va creciendo, va cogiendo confianza con su gol, con sus carreras, con sus desbordes. Yo creo que no va a ser titular, pero todavía le queda un entrenamiento a Mourinho y él manejará la situación. Es una jornada, o una semana muy larga, mejor dicho, con tres jornadas. Valencia, Atlético de Madrid el miércoles, partidazo en el Calderón, y Sporting el próximo sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a escuchar al Biol, que el otro día jugó como mediocentro y que lógicamente vive este Real Madrid-Valencia como un partido especial, un Raúl Albiol que deja muy claro que este Real Madrid va por el doblete.
Somos muy ambiciosos, queremos los dos títulos que tenemos, la Liga y la Champions, y bueno, un último esfuerzo de todos y bueno, pues ojalá.
Llega el Valencia, un equipo irregular, en Liga se ha atascado un poco, mantiene a duras penas la tercera plaza, pero comparece en el Bernabéu después de una buena victoria frente al AZ Alkmaar, que le coloca en las semifinales de la segunda competición europea. Raúl conoce muy bien a Soldado y sobre todo al equipo Che.
Lo importante es que el equipo consiga los tres puntos, haga un buen partido en casa, con nuestra afición, y va a ser difícil, ¿no? Porque Valencia viene en una situación un poco incómoda, ¿no? Las últimas semanas se está jugando también la tercera plaza y por lo tanto también el Valencia normalmente suele hacer buenos partidos, ¿no?, en el Santiago Bernabéu, así que hay que ir con cuidado, pero bueno, sabiendo que jugamos en casa y todo, así que por lo tanto tenemos que ganar.
Cristiano Ronaldo, no hay mucho más que decir. Es un jugador top, es una bestia, está tirando del carro madridista en momentos muy difíciles para el conjunto blanco, y es lo que es gracias a cosas como esta que desliza y transmite Raúl Albiol.
Se le ve motivado hasta en los rondos, ¿no? O sea, que imagínate, es un jugador único que bueno, pasaron muchísimos años, ¿no?, para que pueda volver a ver un jugador como él y bueno, pues tenerlo a nuestro lado, ¿no? Y con esa cifra de goles cada temporada, pues nos ayuda muchísimo, ¿no?, a conseguir los objetivos.
Bueno, pues veremos qué pasa el domingo en ese partido importante para el Real Madrid. Veremos con quién viene el Valencia, que igual también con este fregado europeo con el Atlético de Madrid se empieza a resbalar a gente, aunque si quiere mantener la tercera plaza tampoco puede despistarse mucho, ¿eh?
No, va de más a menos en la Liga, está apretando el Málaga a pesar de su último pinchazo. Vienen dos equipos ahí fuertes como el Atlético de Madrid y el Sevilla, que no están tan lejos de la Liga de Campeones. Todo muy apretado, el Valencia tiene que sumar porque si no puede perder la tercera y hasta la cuarta plaza, lo cual sería dramático ya para Unai Emery.
El domingo a las 9:30, lo contaremos en el Santiago Bernabéu. Bueno, ahora abordamos lo del Rayo, aunque luego lo completaremos a partir de las 2:05. Te pregunto antes, Blas, como buen conocedor de los asuntos rayistas, bueno, ayer te escuché por la tarde con un compañero de Radio Geral analizando, creo que atinadamente los dos, lo de Sandoval ayer. Esto del silencio de que no hable absolutamente nadie, ni un futbolista, no sé, ¿cómo lo ves?
Yo sinceramente no lo entiendo y voy a explicar por qué. Tengo entendido, y creo que es así, que las decisiones en torno a la presencia de los jugadores en la sala de prensa las toma José Ramón Sandoval, que él elige cada día, con la anuencia de la dirección de comunicación, qué jugador comparece en la sala de prensa. Así que tengo que suponer que esta decisión la ha tomado él, ya digo, con la anuencia y con el apoyo del club, que al fin y al cabo es el que ha decidido este tipo de situaciones. No lo entiendo y explico por qué. La movida es de José Ramón Sandoval con los administradores concursales del Rayo Vallecano. Esa es la historia.
Sí, sí.
Todo viene desencadenado por eso.
Es que es muy concreta.
Directamente no tiene nada que ver con el equipo.
No.
¿Por qué se establece que tiene que haber una ley del silencio y que nadie tome la palabra? Seguramente explicarán, hombre, porque los jugadores no se deben meter en ese charco, mañana hay un partido fundamental, no queremos más lío, correcto. Pero la movida es entrenador, administración concursal, eso hay que dejarlo muy claro. El jugador directamente no está afectado por esto. Con lo cual me parece la decisión más fácil y para mí incomprensible, porque Sandoval dijo lo que dijo ayer y la administración publicó en la página web del Rayo Vallecano lo que publicó ayer porque quisieron. Es que la prensa ni llegó a preguntar por eso.
No.
Sabían lo que querían decir. y al día siguiente cerramos la persiana y silencio estampa. Me parece que hay mucho egoísmo en algunos sectores del Rayo Vallecano.
Sobre todo porque mañana seguramente, después del partido de Osasuna, evidentemente a eso de las 8:15, 8:30 de la tarde, evidentemente se les va a preguntar otra vez al entrenador del Rayo, y seguramente si hay algún jugador en zona mixta, por el asunto. O sea que antes o después, 24 horas antes o 24 después, va a suceder. Por cierto, anécdota, pues, quitándole un poco de hierro y poniéndole, no sé si humor, pero esta sensación negra. Ayer en Vallecas, en la ciudad deportiva, estaba tan nervioso José Ramón Sandoval que salió escopetado de la conferencia de prensa y se dejó su teléfono móvil. Ay, se le olvidó el móvil, nos pasa a todos, muchas veces con mil cosas. Sonó el móvil como un cuarto de hora después. Compañero y un servidor, vimos un móvil sonar. ¿Es tuyo? No, no. Ese, ah, pues es el de... Pues no sé, es ese, es tuyo, ¿no? Nos acercamos. Pedro Bravo, representante de Sandoval. Ah, pues debe ser el del míster. Sí, se había dejado el móvil allí. Estaba tan hombre... Claro, Pedro Bravo se debió enterar de lo que había dicho tal. Le llamó rápidamente y el móvil estaba allí abandonado en medio de la sala de prensa con los micrófonos.
Si soy yo, lo pillo, ¿eh? Lo pillo, sí, y sí. Lo pongo en altavoz.
Por cierto, luego dijo Pedro Bravo en un comunicado ya por la noche a última hora que era falso eso que dice el Rayo en su comunicado, eso que habían cobrado cantidades, digamos, al margen de la ley, antes de la ley concursal. En fin, que es un galimatías, que esto es propio casi de un juicio y no nos apetece. Que el Rayo le gane mañana a Osasuna, que es lo más importante para no meterse en líos. Ahora, de hecho, a las 2:05 nos va a contar Nacho la actualidad deportiva y con quiénes puede contar, por lo que se ha visto hoy en el entrenamiento Sandoval mañana con ese enfrentamiento con los rojillos. Lo dejamos ahí lo del fútbol, luego hablamos de básquet, ¿eh?
De acuerdo, hasta ahora.
Tenemos cita importante en Pucela Blas. Lo dicho, cita para los informativos, 5 minutos, volvemos a las 2:05 por aquí con los asuntos deportivos.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La jurista y política socialista Soledad Mestre, delegada del Gobierno de Madrid desde 2006 hasta 2009, ha fallecido en las últimas horas y su capilla ardiente se encuentra en el Tanatorio de la Paz, en Alcobendas, donde familiares y amigos darán su último adiós a las 8:45 de esta tarde. Tras ser relevada como delegada en el Gobierno en 2009, Soledad Mestre, que padecía cáncer desde hace años, fue designada por el Consejo de Ministros embajadora en misión especial para asuntos de seguridad interior de la Unión Europea. Al tanatorio, además de su familia, ha acudido la actual delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes. Soledad Mestre nació en Madrid el 1 de enero de 1948, fue además diputada en la Asamblea de Madrid, vocal del Consejo General del Poder Judicial y directora general de Relaciones con las Cortes. La celebración hoy del Viernes Santo llenará las calles del centro de Madrid de cofrades que participarán en las distintas procesiones programadas por la Diócesis de Madrid, si el tiempo lo permite. A las 7 de la tarde está prevista la salida de Jesús Nazareno de Medinaceli. Por su parte, el Santísimo Cristo de los Alabarderos y María Santísima Inmaculada saldrán a la misma hora de la Catedral de las Fuerzas Armadas. Antonio Sánchez Molini es hermano mayor.
Somos los más jóvenes de las procesiones que salen en Madrid, de las estaciones de penitencia que salen en Madrid. El primer año que procesionamos, aunque viene de una tradición antigua, pero se retoma en el año 2003, después de volver a poner en marcha, de conseguir sacar para adelante el Cristo de los Alabarderos. Está llevada por anderos, por 44 anderos, y entonces se lo llevan en el hombro, y portamos al Cristo desde la salida de la Puerta del Príncipe de Palacio Real todos los Viernes Santo y nos recogemos en nuestra sede, que es la Iglesia Arzobispal Castrense.
También a las 7 de la tarde se celebrará una de las procesiones con mayor tradición, la del Silencio, que partirá de la Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe. El Divino Cautivo, que saca en procesión la Real Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús, el Divino Cautivo saldrá del Colegio Calasancio de los Padres Escolapios a las 7. Media hora más tarde tiene prevista su salida la imagen de María Santísima de los Siete Dolores desde la Iglesia de la Santa Cruz y finalmente a las 8:30 lo hará la Cofradía del Santo Entierro.
En cuanto al resto de los distritos de la capital, a las 7 comenzará la procesión de la Hermandad del Santísimo Cristo del Desamparo y Nuestra Señora de los Dolores en Ciudad Lineal. A la misma hora, los padres capuchinos sacan el Cristo yacente acompañado de la Guardia Real hasta la parroquia donde se unen con el Nazareno y la Virgen de la Dolorosa. Además, a las 8 partirá la procesión de Jesús Nazareno y la Virgen de la Soledad desde la parroquia de San Andrés de Villaverde y los padres capuchinos Cristo de El Pardo también sacarán a su Cristo yacente. Por su parte, Carabanchel va a celebrar su propia procesión del silencio que partirá de la la parroquia de San Sebastián a las 9 de la noche.
Semana Santa también en los pueblos de la región. Ya está todo listo para que el Molar celebre hoy y mañana la Pasión, uno de los acontecimientos más esperados de la Semana Santa en nuestra región. Cada año miles de personas de todas partes acuden a esta localidad de la zona norte para disfrutar de esta representación. Corresponsal Gloria Risco.
60 personajes y 200 figurantes participan en esta representación de la Pasión 2012 de El Molar, donde vamos a poder contemplar 8 escenas que engloban desde la llegada de Jesús a Jerusalén hasta la resurrección. Serán 2 horas de representación que tendrán lugar hoy y mañana a las 8 de la tarde en el recinto conocido como las Bodegas de El Charcón, unas cuevas milenarias de la época de dominación árabe. Nacho López Vallejo es coordinador de la Pasión.
Son más de 200 personas las que participan en la representación de la Pasión y tenemos todo tipo de vestuarios, soldados, sanedritas, celotes, los 12 apóstoles, totalmente, es todo el pueblo volcado y aunque el tiempo, salvo que caigan chuzos de punta o caiga el diluvio universal, nosotros lo haremos.
En el Molar cruzan los dedos para que el tiempo acompañe. Todo el vestuario que van a utilizar ha sido realizado a mano por los vecinos de El Molar. Incluso la cruz que se ha realizado para que el joven que representa a Jesucristo la lleve a hombro y sea crucificado en ella es real. Mide 4 metros de altura por 2,4 de ancho y pesa en torno a los 80 kilos. La entrada es totalmente gratuita y la previsión es que esta representación supere los 7.000 visitantes.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Última hora del tráfico en las carreteras de GT Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. No hay problemas para circular por carreteras de la comunidad y en los principales accesos y salidas. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
De momento es todo. Volvemos con más noticias a las 2:30 de la tarde. Siguen en la compañía de Óscar Plaza y todo el equipo del Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El Partido de la Una.
Dos y cinco de la tarde, era una mañana especial, ¿eh? Había que mandar a alguien allí con cuajo. Uno de estos días experto en follones, ¿eh? En el Atleti, pues fíjate los días de FA Estudiantes. Líos internos, vestuarios divididos, declaraciones intempestivas. Hemos dicho hoy Nacho Serrano para ir para la Ciudad Deportiva de Vallecas, que el día después de lo de Sandoval tiene que ir alguien que sepa de estos manejos. Pero nada, porque ha habido silencio. Nacho, muy buenas otra vez.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas, sí, como bien dices.
Nacho, no hace falta tus dotes diplomáticas.
En follones o en marrones, aunque hoy, vamos, tampoco he podido enredar mucho porque...
No,
me he quedado a las puertas del campo de fútbol de Vallecas, trabajo a puerta cerrada y ni siquiera hemos pasado a las instalaciones porque ya nos han comentado que no iban a hacer ningún tipo de declaración, de comentario, ni el cuerpo técnico ni los jugadores, sí. Ley del silencio, lo que suele decirse, muchas veces copiamos lo malo, pues también en Vallecas se apuntan a lo de la ley del silencio para no añadir más leña al fuego con esta movida, esta nueva movida que hemos conocido, este nuevo terremoto, a propósito de ese cruce de demandas, de acusaciones entre administradores y Sandoval en las últimas horas.
Bueno, ahora nos cuentas por lo menos la actualidad deportiva, que de eso sí que hemos rascado algo. Antes te cuento a ti y a los oyentes que ya España ha sumado el primer punto en esa eliminatoria de Copa Davis ante Austria. Nico Almagro se ha ventilado, le ha metido un palizón al número uno austriaco, a Jürgen Melzer. Ha ganado el murciano 6-2, 6-2 y 6-4. Acaba de rematar la faena en Oropesa del Mar, donde, por cierto, ya no hay peligro de que llueva. Por lo menos ahora mismo, porque ya luce el sol incluso, así que primer punto para España. Ahora en un rato comenzará el segundo entre nuestro número uno, entre David Ferrer y el número dos de Austria. Hemos empezado fenomenalmente bien, a ver si seguimos así la eliminatoria. Bueno, a ver, de lo deportivo, novedades de la convocatoria, ¿con quién puede contar mañana en ese partido que es importantísimo, Sandoval?
Pues lo más importante de la convocatoria es el regreso de Jorge Pulido, el chaval del Atlético de Madrid, desde que llegó en el mercado invernal, uno indiscutible en el centro de la saga. En su día, después de la derrota con el Málaga en la Rosaleda, parece que pagó los platos rotos, porque no solo se cayó del equipo, sino que directamente pasó a la grada. Bueno, pues han pasado 2 partidos, el Villarreal y el de la Real Sociedad, y ahora con Osasuna regresa a la convocatoria Jorge Pulido y con todas las papeletas para también recuperar su puesto en el once titular, acompañando en el centro de la zaga a Alejandro Arribas. Esta vez el que, bueno, no va a pagar los platos rotos porque no jugó el otro día en Anoeta, pero sí que ha estado en la convocatoria, sí que fue titular con el Villarreal, pero es Mikel Lavaca, hablando de estas rotaciones un tanto particulares de José Ramón Sandoval en defensa, el que se cae de la convocatoria. Por decisión técnica son dos los descartes, Mikel Lavaca y Raúl Bravo, y por lesión, bueno, lo ya conocido de Mitchell, que continúa recuperándose de su luxación en el hombro, y Swellington, el lateral brasileño que hemos conocido esta semana, que por culpa de un fuerte esguince de tobillo estará como un mes nuevamente fuera del equipo.
Bueno, pues Pulido es la gran novedad, seguramente titular mañana. Bueno, no vamos a escuchar hoy a Sandoval otra vez, no vamos a escuchar a nadie del Rayo, pero al que sí vamos a escuchar, Nacho, es a Mendilibar, el técnico de Osasuna, que ha hablado esta mañana allí en Pamplona, en tajonar del partido con el Rayo. Y creo que está bastante bien lo que vamos a escuchar, porque le han preguntado sobre todo el lío interno de Sandoval, que si cobra, que si no, que si la demanda, que si esto es un lujazo para un equipo visitar a otro con estos problemas. No se fía mucho Mendilibar, que ha dicho todo esto.
Esta semana hemos entrenado de pena. No hemos entrenado bien. O sea, que no sé si hemos reforzado. Yo soy de la opinión de que el que entrena bien, juega bien. Espero que esta semana no sea lo mismo. No es el motivo, pero no hemos entrenado con el ritmo y la intensidad de otras semanas. No sé si hemos hablado demasiado de cosas aparte de fútbol y nos han distraído también, que igual puede ser, ¿no? Ahora mismo también, una semana más tarde, todavía seguimos hablando de lo mismo, pero ya ha pasado y vamos a hablar del Rayo, ¿no?, que es con el que nos enfrentamos ahora y que está haciendo una muy buena temporada, ¿no? Entonces, en un campo complicado, un campo difícil, y saber que van a meter el pie, que vamos a tener que jugar al 100% para poder ganar allí. Si no, seguro que perdemos. Sí, pero yo creo que eso les refuerza más al grupo que se ven día a día en los entrenamientos. Yo creo que eso les refuerza más, porque no solo con entrenadores, son algunos jugadores. Yo creo que en ese sentido saben que ellos están haciendo las cosas bien, que los que no están haciendo bien son otra gente del club, y por eso tienen los problemas, porque ellos están ahí. Entonces eso yo creo que les sigue reforzando, y ellos se van a mantener en lo que están haciendo hasta ahora, ¿no?, en jugar a tope y en tratar de ganar los partidos, ¿no? Y con eso reivindican bastante más que hablando delante de vosotros, ¿no?, de la prensa.
Bueno, ojalá tenga razón. Mendilibar, ya ves, Nacho, se quita presión. O sea, un equipo con follones internos ante otro que ha entrenado fatal.
Sí, sí, bueno, él hablaba de una semana un poco complicada, sus jugadores no los ha visto del todo metidos en el trabajo, no han entrenado bien, como dice. Habla a propósito, bueno, de lo que pasó en el partido con el Madrid, sí, de lo que pasó en la grada, con los aficionados del Real Madrid, que fueron acosados, insultados y demás, ya lo hemos comentado durante toda esta semana, y también con lo suyo, ¿no? Porque recordemos que le expulsaron, que tiene que cumplir dos partidos de sanción y que, bueno, sin ir más lejos, mañana será Alfredo, su segundo, el que fuera en su día jugador pepinero del Leganés, sí, el que sea el primer entrenador, el que dé las instrucciones a pie de campo, y Mendilibar pasará a la grada. Pero bueno, en definitiva, que también tienen sus problemas en Pamplona con el tema este de las sanciones, de la movida de la grada el día del Real Madrid, y que no les ve finos, no les ve centrados. Eso sí, en lo deportivo también, apuntar que hemos conocido la lista esta mañana, 18 jugadores que viajan a Madrid, con las ausencias por lesión de Massoud, de Quique Sola, Marc Bertrán, Rubén. Por decisión técnica también se caen Sergio y Ricardo, el que fuera portero del Atlético de Madrid, por sanción Lamá. Y la buena noticia para Mendilibar es que a última hora ha recuperado a Ibrahima, al senegalés, al chaval también que fuera del Atlético de Madrid, que ha recibido esta mañana el alta médica y que se ha colado en la lista con posibilidades de jugar.
Y que el otro día, por ejemplo, se perdió el partido del Real Madrid, que está haciendo bastante goles esta temporada. Pues nada, lo dejamos ahí, lo del Rayo Osasuna, a ver si sale bien mañana. Te escuchamos también mañana desde Pucela, que tienes misión cocodrilo en la capital vallisoletana,
Sí, sí, y no solo juega el Fuenlabrada, porque también le puede echar una manita a Estudiantes, porque ya lo venimos apuntando durante toda la semana. No es lo mismo ser último que penúltimo, pueden pasar muchas cosas. más allá de la cancha, hablamos de los despachos, así que bueno, por el bien de Fuenlabrada que gane para certificar su permanencia y también de paso que le eche una manita a la Cefa Estudiantes. Y por cierto, lo último en lo deportivo, te apuntaba yo lo de Pulido, que tiene pinta de que va a volver a ser jugador del once titular. También sí. Piti tiene también muchas posibilidades de recuperar su puesto en la banda, en lugar de Las. Y el resto del equipo va a ser el mismo, porque a pesar de que también se ha hablado, se ha apuntado la posibilidad de que Joel pierda su plaza en la portería en favor de Coveño, por aquello de que ha encajado muchos goles, hasta 10 en los últimos 3 partidos, en las últimas 3 derrotas, yo creo que todavía sigue teniendo un voto de confianza Joel, y yo apostaría a que repite en la puerta mañana con Osasuna y que las novedades van a ser 2, Pulido y Piti.
Y a ver si queda inmaculada la puerta del Rayo mañana. Lo dejamos ahí, Nacho, te escucho mañana, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Mañana a las 6, lo del Rayo Vallecano, mañana a las 6 también lo del Getafe ante el colista Sporting. Hola, Jesús Ruiz, muy buenas.
Hola, Óscar, ¿qué tal?
Desde el Coliseo Alfonso Pérez, del último entrenamiento de los azulones. Bueno, recuperando gente, lo cual es muy positivo.
Sí. Muy buena noticia.
Para
lo
el partido de mañana.
Lo de Valera, que ya fue convocado, como te decía antes, para el partido del Calderón, pero que fue el descarte de última hora porque sentía todavía algún problema en su rodilla. Y lo de Abdel Barrada, que nos lo decía ayer el técnico Luis García Plaza, iba a ir convocado, pero no está para jugar desde el inicio. Valera sí, en principio, si no vuelve a resentirse de su rodilla, será titular. Abdel esperará su sitio en el banquillo. Son las dos novedades de la convocatoria. También decías, vuelve Pedro Ríos y Michel después de cumplir un partido de sanción en el Calderón. Se quedan fuera los ya lesionados Rafa, Lopo, Pedro León, Masilela y por decisión técnica Rubén Pérez y Arizmendi.
Bueno, has estado con uno de los dos ex del Sporting, uno es Diego Castro, sí. El otro es el protagonista con el que has hablado, Michel, que mañana se van a medir a sus antiguos compañeros.
Sí, regresa tras sanción, como te decía, y fíjate que Michel, por culpa no nuestra, sino de...
¿Nuestra?
El editor de En Juego, José Luis Poblador, sí. No sé si recuerdas que le pincharon por teléfono, se oía a Michel mal,
sí.
Lo pasó mal el hombre, no podía hablar bien. Ya en cuanto vas y le dices que eres de Onda Madrid, te mira un poco raro, Michel, anda con cuidado. Pero no, la verdad es que el asturiano nos ha atendido bien, nos ha respondido a todo y confirma que el partido ante sus rivales es especial por eso, de haber nacido allí, de ser futbolista de allí e incluso aficionado del Sporting.
Sí, la verdad que es un partido muy especial porque, bueno, es mi antiguo equipo aquí en España y bueno, el equipo que me sacó a ser profesional, ¿no? Y, bueno, estoy muy agradecido a ellos y bueno, fastidiado también por la situación que llevan, pero bueno, como sportingista que llevo dentro, pues que saquen esto adelante, ¿no? A partir de este partido, no, del siguiente, ¿no?
¿Lo está pasando mal como aficionado del Sporting?
Sí, hubo momentos que bueno, se pasa mal, ¿no? No por cómo esté el equipo ni nada, ¿no? Por la situación que lleva y por lo que pasan mis antiguos compañeros, ¿no? Que bueno, la verdad que son muy buenos amigos y no se merecen esto, ¿no?
¿Has mantenido contacto con algún colega, con Adri Colunga, que está por ahí también?
Sí, algo hablo con gente ahí, ¿no? Cada vez quedan menos, pero de los que yo estaba, pero bueno, con algunos sí tengo relación, ¿no?
Michel, pongamos que el equipo no gana, digamos que se queda un poco ya la opción fuera de Europa. Quizás el miedo de coger estas últimas jornadas en tierra de nadie es algo que molesta mucho, ¿no?, al jugador de fútbol, llegar a última jornada sin nada que hacer.
Bueno, no, la verdad que por una parte es bueno, ¿no?, que llegas a la última jornada sin hacer nada y que te quites esa tranquilidad, ¿no?, sobre todo por la lucha que puedes tener abajo, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos quieren más y si llegamos a última jornada jugándonos algo por cosas más altas, pues la verdad que daría una alegría y eso estamos buscando, ¿no? Ahora que tenemos un colchón bueno con el de abajo, intentar seguir sumando otros partidos posibles y bueno, ahora es bueno y bonito sumar porque después vienen dos partidos muy complicados, ¿no?
Sí, porque si miras el calendario, el Sporting se está jugando todo, pero lo que viene después es el Barcelona, equipos que al final de la temporada también están peleando por abajo, por Europa, así claro. Que complicado no pelear por lo de Europa, pero se intentará.
Sí, porque aparte, bueno, viene el Barça y vamos a Barcelona y después viene el Sevilla, que también está peleando por Europa, más o menos como nosotros. Y bueno, la verdad que vienen rivales complicados y bueno, este partido es bueno sumar para después, sabemos que va a ser muy difícil puntuar en Barcelona, ¿no?
Lo de Calderón, digamos que fue un bache.
Sí, lo vamos a dejar así porque un partido se puede perder en cualquier momento, ¿no? Y bueno, fue este domingo y no pasa nada, ¿no? A seguir, a levantar la cabeza e intentar ganar mañana, ¿no?
Viene el Sporting con todo un lío con lo de Clemente, con las declaraciones. Tú, Michel, como jugador, ¿qué es mejor? ¿Que el futbolista esté centrado en lo suyo y el entrenador sea el que arme el lío? ¿O quizás eso también un poco al final acaba moviendo la atención hacia otro lado?
No, bueno, yo creo que todos quieren sacar el máximo rendimiento el día del partido y sacar eso adelante, ¿no? Y bueno, creo que vendrán muy, muy concentrados al partido y nosotros también, ¿no? O sea que ha sido un partido tenso y de disputa de 90 minutos, ¿no?
Lo decías, esperas un Sporting que venga por todas, ¿no? Que tiene que morir ya como última bala, casi.
Sí, porque ellos, bueno, quedan muy pocas jornadas y cada vez se les acaba el tiempo, ¿no? Y yo creo que van a venir muy fuerte, sobre todo la presión muy fuerte y muy agarridos, ¿no? O sea, que hay que estar muy, muy concentrados, como te dije antes, en los 90 minutos.
Bueno, Michel, esto de hacer la entrevista cara a cara, no has tenido hoy el problema del teléfono, ¿no? De que no te la hemos hecho hoy, de volverte a oír.
No, bueno, la verdad que es complicado, ¿no? Cuando tienes un eco, ¿no? Por detrás, pero...
Te lo digo por experiencia que sí es fastidiado.
Es jodido, sí, la verdad, pero bueno, es más fácil así.
Bueno, pues mucha suerte, que conseguí los 3 puntos y bueno, a soñar con Europa hasta el final.
Vale, muchas gracias.
No, ahí cara a cara no hay problema.
No ha habido problema.
Teléfono, claro, es que te vienen muchos factores. Supera a Michel lo que hay que meter aquí, RDSI, que te pinchan, que no, que el iPhone, que...
¿Qué te voy a contar, Óscar?
Que si me ponemos a hablar de conexiones y cómo sale toda antena. Porque hay milagros tecnológicos, si no ni siquiera saldría. Bueno, ¿alguna cosa más que apuntar del Getafe? Quiero que escuchemos a Clemente.
Pues el 11. Yo creo que será Moyá en portería, Valera, Cata, Alexis y Mané en defensa, con Lacen y nuestro protagonista Michel en el centro del campo, Pedro Ríos en una banda, Gavilán en la otra arriba, Diego Castro y Miku. Vas a hablar del Sporting, que tiene 3 bajas, las de Eguren, Gregory y Mendy por lesión. Y ojito, Óscar, no sé, he mirado el plan que tiene el Sporting para viajar, sale a las 12 de Gijón y tiene prevista parada a comer en Benavente.
En Benavente, es un sitio muy clásico, viniendo de Asturias.
¿Recuerdas lo que le pasó al Getafe B en la última visita a Benavente?
Recuerdo. Bueno,
si viene Clemente ya con gastroenteritis, puede ser lo último.
Ellos sabrán. Bueno, Clemente, que volvió a velar ayer, después de lo del domingo, después de la que montó con el compañero Juan Cancedo, de la voz de Asturias, de Onda Cero, después de que le llamara sinvergüenza. Ayer habló Clemente. Según él, para rectificar, claro, es que el concepto de rectificar de Clemente y su arrepentimiento es muy cuestionable. Juanma Ruiz ha tenido la buena idea hasta mañana de juntar parte de lo que dijo ayer Clemente con parte de lo que dijo el domingo. Yo creo que ya le va a quedar a todo el mundo muy clarito si está arrepentido el de Baracaldo.
Yo no he insultado aquí a nadie ningún día.
A tu hijo le diremos lo que es su padre, que es un sinvergüenza.
Porque si yo hubiera insultado aquí a alguien... Me parece normal que ese señor que le ha insultado se coja, se levante y se vaya.
Abandono la sala de prensa simplemente porque me ha faltado el respeto personal.
Si yo insultara a la gente, pues uno se levanta o me puede decir, oiga, no me insulte. Le digo, hombre, pues perdona, no te quería insultar. Vale, como mucho, pero si yo no he insultado a nadie.
Usted es un sinvergüenza, un maleducado y encima es más tonto que un saco de agua. Usted no entiende nada.
Yo creo que ya no hace falta añadir absolutamente nada más, Jesús. Es una historia, es la penúltima de Clemente, porque vendrán más. Es un capítulo sin fin, el del técnico de Baracaldo. Bueno, mañana a las 6 lo del Getafe, mañana a las 6 también, habrá que estar atentos a lo del Alcorcón, que juega en casa, recibiendo al Alcoyano, fundamental ganar, a ver si tropieza el Hércules esta noche, que vendría muy bien. Lo dejamos ahí, Jesús.
Que ganen Rayo, Alcorcón y Getafe todos.
Repasada la primera, repasada la segunda, aunque no nos olvidamos ni mucho menos del fútbol modesto.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Porque tenemos el domingo, por supuesto, por mucho domingo de Pascua y de Resurrección que sea, Madrid al tanto, con Laura Cabrera. La estrella invitada, como le gusta decir a ella, va a ser por tercer domingo consecutivo el Atlético de Madrid, el de primera. El de Simeone, con su partido ante el Levante en Valencia, pero sobre todo volcados en la jornada de Segunda B. A las 12 contaremos el Alcalá-Albacete desde el Virgen del Val y el Toledo-Rayo B desde el Salto del Caballo. Ya por la tarde, a las 5, partidazo en Lugo, ¿eh? Lugo-Real Madrid-Castilla, o lo que es lo mismo, el filial madridista, visitando al segundo, al que aventaja en 7 puntos. O sea que si los de Juan Carlos Alberto Toril ganan, prácticamente ya se asegurarían el primer puesto, que tanta ventaja te da cara al playoff. A las 6 contaremos además el domingo el derbi de Butarque entre Leganés y Sanse, vital para la permanencia de ambos. Y a las 7 más, dos partidos, Atlético de Madrid B, Montañeros, el Atleti aún tiene alguna opción de poder llegar a playoff, y el Oviedo, Getafe B. El domingo, por la mañana en este caso, bueno, uno por la mañana, otro por la tarde, también tenemos restos de esa jornada de tercera división del grupo séptimo que contamos ayer en este partido de la una que se convirtió en mitad Madrid al tanto. Hubo 8 partidos, pero quedan pendientes 2. Esto sí que se jugó en el fin de semana. Por la mañana el domingo contaremos el protagonista Carabanchel, que además de un derbi es un duelo entre el quinto, el equipo local, y el tercero, el Carabanchel, con solo 4 puntos más, así que duelo decisivo para el playoff. Y luego por la tarde a las 4:30, el otro partido que va a medir al Villaviciosa de Odón, que ahora está en puesto de promoción de descenso, quinto por abajo, con el Móstoles, que solo tiene 3 puntos más. Así que mucho fútbol modesto este fin de semana, como siempre, en Onda Madrid.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com. Fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras, Reparatec, 912-1110, teléfono gratuito, más de 20 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com o 912-1110, Reparatec, no le fallaremos.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
Hasta el día 9 en Bricor tienes el visillo Yaos modelo líneas disponible en 6 colores por 16,95 euros.
Y si lo encuentras más barato, te lo regalamos. Pregunta condiciones.
Asegura tu futuro con Avalar, el líder en formación de cuerpos de seguridad. Avalar Academia de Seguridad forma opositores para Policía Nacional, Local o Guardia Civil y también a los mejores profesionales en seguridad privada. Avalar Academia de Seguridad. Llama ahora al 91-713-1125 o entra en avalar.es. Ah, y Avalar con B.
El partido de la una.
7 jornadas le quedan a la Liga ACB, a la Liga Endesa, 7 jornadas de la Liga regular. Cada punto empieza a valer auténtico oro.
Hola, soy Marcus, soy americano, pero me acabo de mudar a un pueblo de España. Al principio estaba triste, me encanta el baloncesto, y aquí todos juegan al fútbol. No había ni una canasta. Hasta que un día, allí estaba, en mitad de la plaza del pueblo. Entre todos, me habían hecho una canasta. Ahora sí que me siento como en casa. Ellos lo llaman actitud. Actitud azul.
Hacer que las cosas sean posibles, eso es actitud azul. Endesa, luz, gas, personas.
Pizza Jardín patrocina este espacio.
Seguimos ahí con la misión permanencia, para Matcock Fuenlabrada y sobre todo para Sefa Estudiantes. Mañana, Blas, partido fundamental para el Fuenlabrada en Pucela, lo comentábamos antes con Nacho. Si vienen con un triunfo, hombre, prácticamente ya estaría la salvación.
7 de la tarde, Valladolid-Fuenlabrada. Además, esta jornada, atentos a los partidos de Obradoiro-Murcia y Gran Canaria, que son los siguientes: Bilbao Basket-Obradoiro, Lagunaro-Murcia y Gran Canaria-Sevilla. Porque Estudiantes no juega, ha aplazado su partido al 19 de abril, tiene que jugar en la pista del Alicante, el centro de tecnificación que está ocupado por ese preolímpico de balonmano. Y el Madrid va a jugar el lunes, partidazo, en el nuevo Buesa Arena. Más de 15.000 personas, pedazo de escenario y todo vendido para ese partido. Imagínate el ambiente que se va a encontrar, por ejemplo, el capitán del Madrid, Felipe Reyes.
Por supuesto que el partido va a ser decisivo para la clasificación. No solo porque nos va a servir si ganamos para seguir luchando por ese primer puesto, sino que también para distanciarnos del caja laboral, que le tenemos ahí pues a 2 victorias y perdiendo se acercarían bastante, ¿no? Así que, bueno, para los dos equipos es un partido muy, muy importante y yo creo que para nosotros más.
Mañana, por cierto, comienzan las semifinales de la Liga Femenina de Baloncesto. Se repite duelo, esta vez en versión doméstica. Primer partido de semifinales al mejor de 3 a las 12 en Valencia, Ros Casares, Rivas Ecopar.
A ver si nos tomamos revancha. El próximo es el miércoles, en este caso aquí, y quizás si hubiera un tercero sería en Valencia. Bueno, resuelto lo de la Euroliga ya, ya tenemos los cruces totalmente. Ayer Panathinaikos le gana a Maccabi. Zeljko Obradovic, duodécima Final Four, que se dice pronto, se van a medir al Gran Coco, al CSK, y la del Barça, que parece un poquito más fácil, ¿no? Pero menos difícil, ¿no? Contra el Olympiacos, quizá.
Seguramente sí, favorito el Barça. Y en la otra, yo quiero ver que el CSK le gane a Obradovic, porque el deporte de la canasta es un 5 contra 5 en el que siempre gana Zeljko Obradovic.
El 11 de mayo, veremos qué pasa. Gracias, Blas, un abrazo.
Un abrazo.
Cómete el mejor baloncesto del mundo con Pizza Jardín y Onda Madrid. Ni pizza de comparación. Con Pizza Jardín vive cada minuto del mejor básquet, del mejor deporte. Pizza Jardín y Onda Madrid, unidos por el baloncesto.
Y a todo esto empieza este fin de semana el Campeonato Mundial de Motociclismo. Pablo, Gran Premio de Qatar es el domingo por la tarde, no hay que darse madrugones, va a ser allí de noche, aquí nos pilla fenomenal por la tarde.
Sí.
Ayer los libres, hoy son los oficiales, nos fue, bueno, apañadamente bien, más o
sí,
menos.
Sí, no nos fue mal. En MotoGP, Casey Stoner volvió a demostrar que es el claro favorito a este circuito, que ha ganado las 4 de las últimas 5 ocasiones. En Moto2, Pol Espargaró fue el primer español en tercera posición. Y en Moto3, la nueva categoría, Maverick Viñales dominó la sesión dando toda una lección de pilotaje. Y a ver si hay suerte y conseguimos algún podio.
Esperemos que así sea. Gracias, Pablo. Os vais a quedar ahora con los servicios informativos, con Patricia Fernández y con todo el equipo. Nosotros, los deportivos, volvemos por la tarde a partir de las 7 en el juego. Que tengáis un estupendo, por muy lluvioso que sea, fin de semana.